Bueno, ¿se escucha bien ahí? ¿Se escuchan de todos lados? ¿Ahí en el fondo también? Más o menos. Bueno, voy a tratar de gritar un poco más. Gracias por venir. El título de la charla en realidad lo hicimos poco sexy para no competir con el amigo de arriba. En realidad vamos a hablar de performance. ¿Por qué de performance? Bueno, tenemos casi 10 años de investigación en herramientas y desarrollo arriba de este tema. Queríamos darle un poco la mirada de todo lo que trae ahora Microsoft y Team Services arriba de esto y qué cosas podemos integrar, ya sea para aplicaciones web o para aplicaciones móviles. ¿Por qué performance? Bueno, creemos firmemente que la performance y la robustez es una de las características más importantes, ya cualquiera sea la tecnología que vayan a usar, desde autos que se manejan solos hasta la aplicación que uso para pedir comida, digamos, la performance es fundamental. Hoy en día el estándar, digamos, para desarrollo de juegos y para animaciones es 60 frames por segundo. Esto significa que cada 16 milisegundos tengo una nueva imagen renderizada para obtener una animación amigable, digamos. Ese es el estándar de 16 milisegundos, el estándar de todos los teléfonos, digamos. Por otro lado, a la hora de construir aplicaciones web, con todo el avance que hay en la neurociencia y demás, es posible saber, estudiar un poco el hardware de los humanos y saber un poco qué tiempos son aceptables y cuánto nos lleva muchos procesos de acción y reacción para decir esto es lento o esto es, me parece una transición casi inmediata. En ese sentido, Rail es un estándar bastante fuerte de performance del lado web. Lo que dice es, hasta 100 milisegundos, si yo agarro una app y aprieto un botón, si responde en menos de 100 milisegundos, el ser humano lo percibe casi como inmediato. Entre 100 y 300 milisegundos se podría decir que el ser humano percibe un pequeño delay. Ya entre 300 milisegundos y un segundo, para lo que son tareas, si vamos a web, hago clic en una página, digamos, y espero que me cargue la próxima. Hasta un segundo lo tolero y me parece natural. Ya más de un segundo se supone que el usuario pierde el foco de lo que estaba haciendo y o se le dispara, digamos, un pensamiento o le da ansiedad, digamos. Por supuesto que más de 10 segundos uno tira el teléfono, lo pisa o va a otra página, ¿no? Levante la mano, o sí, levante la mano el que conoce AMP Project. ¿O alguna vez escuchó hablar de AMP Project? Bien. Ese es el primer tip. Si tienen ahí para anotar, hay cinco ahí que les voy a ir diciendo de lo que nos parece a nosotros que es importante que se lleven y que después piden una leída. Este proyecto es una iniciativa de Google. Acá no hay nada sobre el proyecto, solo hay un screenshot de que Bing se unió a esta iniciativa. Se los recomiendo que le piden una leída. Trata de hacer que las páginas web sean lo más rápida posible y define un estándar. Antes de arrancar la charla, quiero presentarnos. El rubro adelante. No, es un chiste para vayas perdiendo. A vos tirá que ya entrás. No, bueno, con Federico fundamos Abstracta en 2008, hace 8 años. Abstracta es una empresa que justamente se dedica a eso. Nace, digamos, creyendo que la performance y la confiabilidad del sistema es lo más importante, es la feature más importante de todas. Brinda servicios y hacemos herramientas arriba de eso. Creamos en el 2009 la herramienta de GeneXus, si conocen GeneXus, la plataforma de automation y de test. En el 2013 abrimos una iniciativa de Open Device Lab que le permite a todos los que están en Uruguay ir y rentar devices gratis. Y los ayudamos a probar sus aplicaciones ahí. Tenemos un montón de devices reales con distintas características, distintos sistemas operativos. Si entran a la página, van a conocer más de la iniciativa. En 2014 fundamos Mongo, que es una herramienta que les voy a contar muy por arriba lo que hace y cómo se integra con Visual Studio y Team Services. Básicamente lo que hace es pruebas de performance en aplicaciones Android. Y este año fundamos Abstract Academy, que lo que hace es enseñarle a developers y a testers algunas técnicas y algunas cosas de pruebas de performance y demás, cómo profesionalizar toda esa área, ¿tá? Lo vendemos en más de 15 países en el mundo y Federico es el encargado, el director de Abstract Academy. Fede tiene 10 años de experiencia, Es la primera charla que doy con él, así que para mí es un gusto. Fede también es autor de un libro de performance y automation, primer libro en español. Así que bueno, la idea es, de esta charla es bajar un poco de toda la experiencia que hemos acumulado en algunos gigantes tecnológicos y en algunas construcciones y en algunas herramientas, bajarlo un poco a Microsoft y darle algunos tips para que ustedes se lleven que les pueda parecer interesante. Esa es la idea. Le paso la posta. Bueno, ¿se escucha ahí? ¿Sí?
Bueno, bien. La idea de la charla es arrancar con una pequeña introducción. Luego vamos a estar hablando de pruebas de carga. Ahora vamos a ver de qué se trata. Pruebas de carga en la nube, en Azure. Después vamos a ver algo de monitorización, vamos a ver cómo atacar el problema de la performance en los devices. Y por último vamos a ver cómo integrar todo esto en un enfoque de integración continua. Cómo juntar todo esto en un enfoque de integración continua. ¿Sí? Más o menos así lo vamos a organizar. Para arrancar, ¿qué es la performance? Esta pregunta generalmente cuando la hago, la gente lo primero que asocia es velocidad. O sea, performance como la velocidad con la que funciona un sitio. Pero si un sitio funciona rapidísimo, pero se está comiendo el 100% de los recursos de mis servidores, o si lo tengo que escale automáticamente en la nube y empieza a instanciar máquinas virtuales, eso me va a salir muy caro. Entonces la performance no alcanza con medir solamente los tiempos de respuesta, sino que la performance la podríamos definir de esta manera. Considerar los tiempos de respuesta por un lado y el consumo de recursos por el otro. Esos son los dos aspectos fundamentales al momento de pensar en performance y los tenemos que tener los dos en cuenta. ¿Bien? Entonces, ¿cómo juega un tester de performance para ayudar a mejorar la performance de un sistema? Nosotros lo que hacemos es, primero que nada, simular. Y fíjense que esta foto un poco trae muestra de que la idea de pruebas de carga viene, el concepto viene de la ingeniería civil, porque no sé si alguna vez pensaron cómo se pone un puente en producción. No es que termino de hacer el puente, levanto la barrera y empiecen a pasar, sino que, voy a romper algo acá, sino que la idea es hacer una prueba de carga donde el puente se lo llena de camiones con containers, que esos containers estén cargados de, no sé, de algo pesado, arena, agua, algo por el estilo, y una vez que están los camiones sobre el puente, se realizan ciertas mediciones sobre la infraestructura, sobre los distintos componentes de ese puente. Entonces, lo que nosotros hacemos con el software es algo similar. Le ponemos una carga a ese software y lo medimos, lo analizamos, porque, como dice por ahí, lo que no conocemos es lo que nos termina matando. Entonces, de ahí, lo importante es estar midiendo los dos aspectos, tiempos de respuesta y el comportamiento de los servidores. ¿Bien? ¿Para qué hacemos eso? Para buscar los cuellos de botella, y para esto fue que te pedí, Leonel, la botellita. ¿Qué es un cuello de botella? Si yo hago esto y no estuviese tapada, el agua caería a una velocidad determinada por la parte más fina de la botella, ¿verdad? Ese es el concepto de cuello de botella. El hecho de la parte de mi sistema que no permite que todo vaya más rápido. Hay algo que está frenando el resto de la infraestructura. Ese tipo de cosas son las que queremos determinar. ¿Bien? Y la otra cosa que estamos buscando con este tipo de experimentos, de ensayos, es cuál es el punto de quiebre de mi sistema. O sea, si sigo escalando la carga que aplico sobre mi sistema, ¿en qué momento mi sistema se cae, deja de responder? Entonces, de esa forma voy a poder conocer cuál es qué tanta carga soporta mi sistema. ¿Bien? De eso se trata el testing de performance entonces. Ahora, hay dos puntas bien diferenciadas y las dos muy importantes. Por un lado tenemos que prestar atención al lado del servidor y por el otro lado al lado del dispositivo. Obviamente que la red y todo lo que está en el medio también es importante, pero vamos a separarlo para organizarnos en lo que vamos a hablar a continuación en estos dos aspectos. Si comenzamos por el lado del servidor, cuando nosotros pensamos en pruebas de performance, lo que pensamos es en la cantidad de usuarios concurrentes que van a haber sobre mi sistema. O sea, cuántos usuarios desde sus dispositivos se van a estar conectando a mi sistema. Eso es lo que quiero simular. ¿Sí? Entonces, ahí entra una clasificación de pruebas de performance que Para hacerlo rápido, pruebas de carga son aquellas que intentan simular un escenario real, algo que puede suceder en mi aplicación. Pero si yo le sigo metiendo carga de manera absurda, digamos, en cantidades de usuarios que yo nunca voy a recibir en mi sistema, ahí estoy intentando estresar el sistema, voy más allá de los límites para los cuales fue diseñado, y lo que estoy buscando es ese punto de quiebre. Después, otro tipo de pruebas son las pruebas de picos, donde uno inyecta estrés y después baja la carga, y lo que queremos analizar ahí es ver qué tan rápido se recupera mi sistema. Porque seguramente cuando se estresa, los tiempos de respuesta van a ser peor. Pero después cuando baja la carga, ¿qué tanto tiempo demora mi sistema en volver a la normalidad? Ese tipo de cosas son las que queremos descubrir con las pruebas de pico. Y después tenemos las pruebas de endurance, que serían pruebas de más largo plazo. Por ejemplo, dejar una carga ejecutando durante todo un día. Y ahí estamos apuntando a encontrar otro tipo de errores, como por ejemplo memory leaks o problemas con las conexiones contra el servidor de base de datos o algo por el estilo, ¿sí? Pero de ese tipo de problemas que se encuentran más a largo plazo. ¿Bien? Pero claro que cuando uno está pensando del lado del servidor, no solamente importa los usuarios que se conectan online en forma concurrente, también nos van a interesar procesos batch que tenemos que ejecutar durante la noche, coincidan o no en tiempo con la ejecución de esos usuarios desde sus dispositivos, ¿no? Acá la simulación es muy simple porque simplemente hay que ejecutar el proceso y la parte más interesante viene por el lado de la monitorización que vamos a estar hablando en un ratito. Si pensamos en herramientas de monitorización, o sea, cómo hacer simulación, porque ¿cómo hacemos esto que les decía de simular usuarios concurrentes accediendo a mi sistema? Hay herramientas específicas para eso. Una de las más populares es JMeter, que un poco más adelante les voy a comentar algo más sobre ella. Esta quizá es el grupo de herramientas más comunes que utilizamos dentro de la empresa hoy en día, pero en particular la última es la solución de Microsoft, que dentro del Visual Studio Team Services tiene una opción para hacer pruebas de carga y un poquito les voy a mostrar sobre eso también. Primero veamos cómo funcionan estas herramientas. Uno lo que hace es preparar la automatización de un caso de prueba, o sea, las acciones que realiza un usuario, nosotros las vamos a automatizar para después poder reproducirlas de manera concurrente. Si alguien conoce herramientas de testing funcional, lo que hacen las herramientas de testing funcional es automatizar las acciones a nivel del usuario. O sea, abre un browser y empieza a hacer clics, a llenar campos, a tocar botones, a ese tipo de cosas. Cuando hacemos una prueba de performance y yo quiero desde mi máquina ejecutar 500 usuarios concurrentes sobre mi servidor, no voy a poder usar la misma estrategia. Porque no puedo abrir acá 500 browsers, 500 instancias de browser. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas herramientas? Levantan 500 hilos, cada uno de esos hilos abre un socket contra el servidor y se comunica, utiliza el protocolo de comunicación. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que le llamamos robotización o automatización de los casos de prueba. Y eso generalmente requiere un conocimiento del protocolo, un conocimiento de la herramienta que me permita hacer eso. Y después, una vez que tenemos automatizado eso, en lugar de necesitar 500 usuarios con sus 500 computadoras y hablarle a los gritos, lo que vamos a precisar es un grupo de computadoras que simulen eso, que ejecuten esos hilos contra mi servidor. Yo las puedo coordinar desde una computadora central, digamos, y de esa forma generar la carga sobre el sistema. Algunas cosas a destacar acá es que también tenemos esto representando las herramientas de monitorización, ¿sí? Porque esta herramienta lo que me va a dar son tiempos de respuesta. O sea, simular y capturar, guardarme los tiempos de respuesta de cada uno de esos pedidos. Pero también es muy importante que yo esté monitorizando los servidores y trabajar en conjunto con expertos de infraestructura que me puedan dar, por ejemplo, contar con un DBA, con un experto de redes, alguien encargado del Internet Information Services o los distintos componentes que estén en mi infraestructura. Y con todo este análisis poder llegar a encontrar los cuellos de botella, los puntos de quiebre y las oportunidades de mejora. Muy importante también el hecho de que estas herramientas me capturan los tiempos de respuesta desde el primer bit de cada request hasta el último bit de cada response. O sea, tengo tiempos exactos de todos los requests que simulé. El tema es que eso me pierde, yo ahí estoy perdiendo un poco la subjetividad de si el sistema anda lento, siento que se arrastra o anda bien o no. Porque Quizá una página que tarda 8 segundos, lo cual es un disparate, en realidad lo que yo veo en pantalla se carga en menos de un segundo, cumple el estándar que mencionaba Fabián antes, y el resto de los segundos en realidad son de imágenes secundarias o otras cosas que se están cargando en la parte de abajo de la página y no afectan tanto al uso del usuario. Entonces, es como parte de esta metodología, uno mientras está simulando la carga también hace que un usuario acceda al sistema y obtenga y pueda dar esa sensación de el sistema está andando lento, está andando rápido. ¿Bien? Bueno, antes de comentarles del Team Services, ¿qué pasa? Acá yo desde una máquina, utilizando JMeter, por ejemplo, voy a poder ejecutar 500 usuarios simultáneos. Más de 500 ya empieza a tener problemas de performance esta máquina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero ejecutar 1000 usuarios? Bueno, se pueden orquestar las máquinas y tener dos generando 500 cada una. Pero, ¿qué pasa si quiero ejecutar 10.000 usuarios? Ya necesito una infraestructura de test bastante importante. Entonces, ahí es donde entran en juego otro tipo de herramientas que me permiten subir un script automatizado a la nube y escalar en la nube y ejecutar las pruebas desde ahí. O sea, que se, en vez de tener 20 máquinas acá para simular 10.000 usuarios concurrentes, lo que voy a hacer es subir el script y que se instancien automáticamente las máquinas virtuales que se precisen, y desde ahí ejecutar esa simulación. ¿Bien? Entonces, para eso, Microsoft provee dentro del Team Services una opción de realizar estas pruebas. Si incluso tienen una free tier que tienen 20.000 virtual user minutes. O sea, podrían ejecutar 20 minutos de 1.000 usuarios a la vez. Da para poco, da para probar, pero por lo menos para que entiendan cómo funciona. Si tienen la opción Enterprise, desde acá pueden ver cómo simplemente seleccionan la cantidad de usuarios, la duración de la prueba, algunas cosas por el estilo. También tienen la opción de elegir distintas simular el ancho de banda. Por ejemplo, yo le puedo decir, esta cantidad de usuarios, ejecutala desde una Wi-Fi y esta otra cantidad de usuarios hace que pasen por una conexión 3G pobre. Entonces, también inyecta pérdida de paquetes y estamos probando ese tipo de aspectos también. Otra cosa muy interesante de esta herramienta es que uno puede decir, mira, quiero que la mitad de los usuarios me los tires desde Uruguay o de algún data center por acá cercano, San Pablo seguramente, no sé dónde es, pero también voy a tener usuarios en Japón y quiero saber cómo ellos van a percibir la performance por la diferencia en la latencia de red. Entonces puedo distribuir mi prueba en el globo y así tener información bien separada de cuáles son los tiempos de respuesta en cada uno de los puntos. ¿Bien? Les voy a mostrar brevemente un ejemplito muy simple. ¿Es esto? Esto. Acá pueden ver la interfaz del Team Services y por acá, no sé si lo observaron, tiene una pestañita que dice Load Test. Dentro de esto tienen la opción de hacer 4 tipos de pruebas. En particular, pueden hacer una prueba de un Visual Studio Test, que ahí pueden hacerlo con cualquier código C# o lo que sea. Después pueden subir una traza HTTP, ya sea con Fiddler o algo por el estilo, que capture una traza de tráfico HTTP y decir, reproducí esta misma traza con cada uno de los usuarios virtuales. La otra opción es lo más simple posible, que sería ejecutar una URL específica. Y por ahí, esta es de las cosas que Microsoft ha empezado a hacer y que en particular a mí me gustan mucho, es aceptar que JMeter tiene una comunidad muy grande. Es una herramienta que tiene, es parte de la comunidad Apache, está desarrollada en Java, es open source, y ya funciona muy bien para muchísimos protocolos. Entonces, lo que hacen es también, bueno, tenés tus pruebas en JMeter ya, subí esas pruebas y las podemos simular también desde la nube. Entonces, le da a los usuarios de JMeter una posibilidad de escalar mucho más grande. Incluso ya podríamos decir que es un estándar JMeter, porque todas las herramientas que trabajan de esta forma, el factor común es que todas soportan JMeter. ¿Bien? Entonces, incluso acá les hago una invitación de que si les interesa todo este tema y quieren probar algo, arranquen por JMeter. Eso implica salir un poco de la zona de confort, pero realmente está bien interesante este tipo de automatismos, de lograr este tipo de automatismos. Y bueno, y la información que uno termina capturando al realizar estas pruebas. Después, Acá tengo un ejemplo de una prueba que ejecuté un rato antes de salir para acá. Y uno simplemente, lo único que hice fue poner la URL, una URL a donde quería ejecutar, la cantidad de usuarios, le di play, y esto me lo iba actualizando en tiempo real. Se instanció una máquina virtual en la nube de Microsoft y empezó a ejecutar esos hilos ejecutando contra mi servidor de pruebas y me iba diciendo, bueno, si hay algunos errores, cuántos requests por segundo se generaron, los tiempos de respuesta, la cantidad de usuarios, todo ese tipo de cosas, en forma muy sencilla. Bien. Pero claro, hasta ahora, ¿qué tenemos? Hasta ahora tenemos simulación, ¿sí? Y esa simulación me da información de los tiempos de respuesta de cada uno de esos usuarios que simulé. Pero yo le dije que al principio que habían dos aspectos a considerar, tiempos de respuesta y el comportamiento de los servidores. Ahí tenemos herramientas de monitorización que para las arquitecturas típicas tradicionales, Microsoft ya nos proveía de un montón de herramientas como dentro de SQL Server poder consultar las estadísticas y ver cuáles son las peores SQL que se están ejecutando y llevando la mayor cantidad de recursos de mi servidor de base de datos. Tenemos herramientas para hacer profiling. Tenemos herramientas, indicadores a nivel de Application Server. A nivel de sistema operativo tenemos el Performance Monitor, que ahí tenemos un montón de métricas para explorar. Pero la pregunta ahora es, ¿qué pasa en Azure? En Azure tenemos toda esa información accesible a través del panel de configuración. Todas estas métricas que ven acá son las mismas que pueden acceder a través del Performance Monitor de Windows. Entonces, fácilmente se puede acceder a toda esa misma información. Ahora, tampoco da para ahondar demasiado en esto. Seguramente lo hayan visto. Ahora, me acuerdo que hace, digamos, 8 o 9 años atrás, cuando queríamos hacer algo, por ejemplo, monitorizar el servidor de aplicaciones y la base de datos y cruzar esos datos, porque en realidad el análisis de performance lo que implica es cruzar los datos de los distintos componentes de la infraestructura, terminábamos haciendo parsers, manejando mucho Excel, importando, corrigiendo formatos de fechas, de horas y todo ese tipo de cosas que pasábamos mucho trabajo previo al análisis, sino que a la depuración de los datos. Eso, por suerte, hace unos años que surgieron este tipo de herramientas, los APMs, que son Application Performance Management, que realmente hacen la vida muy, muy simple para este tipo de análisis. Porque uno termina instalando un montón de agentes que esos agentes se encargan de mandar la información de monitorización a un repositorio centralizado y ya toda la información está cruzada ahí de forma que parece mágica. Entonces, uno se puede centrar en realizar los análisis más finos y los que realmente son entretenidos y aportan valor. Este tipo de herramientas trabajan en todas las capas, desde la capa de usuario, obteniendo métricas de Real User Monitoring, porque no solamente es para un entorno de test, sino que también lo podemos tener en producción, donde se envía un pequeño trozo de código JavaScript a cada usuario que analiza cuál es el tiempo en cargar una página y esa información la vuelca a una base de datos centralizada, que después la va cruzando con arquitectura con la monitorización de los distintos componentes de la arquitectura, de la base de datos, servidor de aplicaciones y con el comportamiento del sistema operativo. ¿Bien? No sé si les dije, pero si lo nombré, pero la herramienta APM de Microsoft es el Application Insight, que no estoy seguro si fue ayer, que hubo una charla específica de eso por acá. La parte importante, que no voy a profundizar demasiado en la herramienta, sino que lo que quiero resaltar es el hecho de cómo uno trabaja con este tipo, cómo hace uno los análisis. Hay que hacer un enfoque top-down. Hay que empezar analizando cuáles fueron los tiempos de respuesta o la disponibilidad para los usuarios y después empezar a bajar hasta llegar a cuál fue la performance de cada uno de los servidores, ¿sí? Viendo distintas métricas. Pero una de las cosas más interesantes, como les decía, es poder vincular que este request terminó, que demoró tanto tiempo, etcétera, ejecutó estas consultas a la base de datos y cuál fue el tiempo de ejecución de cada una de las consultas. Cruzar esa información es súper valiosa. Incluso se pueden setear alarmas como para decir, en producción, para poder decir, cada vez que un request tarde más de un segundo, guardame esta información para analizarla después y mandarme una alerta. Ese tipo de información es súper valiosa para ir mejorando la performance de los sistemas. Y ahora, no se olviden que todo esto era la primera parte del lado del servidor. Ahora los dejo con Fabián, que va a seguir con la parte del dispositivo.
Bueno, ¿se escucha bien ahí en el fondo? ¿Más o menos? ¿Sí? Bueno, para hablar de la parte del cliente, quiero hablar de aplicaciones web y mobile. Separarla, digamos, en web apps y nativa. Me corro por acá. Para lo que es web o web apps, una herramienta muy, muy conocida es PageSpeed Insights. Es de Google, es gratuita. Uno puede entrar, poner la URL y hacer un análisis de buenas prácticas y de performance, tanto para lo que es móvil o responsive y para lo que es desktop. Lo bueno de esto es que es muy fácil de usar. Uno entra y le hace una categorización de los elementos, de las cosas más complejas que tiene que solucionar y que tanto le pegan, además le da una guía de cómo hacer para solucionarlo, un ranking ordenado de, bueno, puedes atacar esto, etcétera, ¿no? En segundo lugar, bueno, hay más herramientas como Wiselow, cada comunidad tiene su herramienta preferida, WordPress tiene la suya, etcétera. La que me parecía interesante mencionar es esa, Monkey Tested. Es una herramienta que uno le da la URL y no solo hace el análisis del request principal y de todos los pedidos secundarios, sino que además hace una especie de crawling o de spider que recorre un poco más en profundidad la web y saca más estadística de ahí. Y por supuesto que todos los APMs tienen su componente que se puede instalar del lado del cliente. Entonces yo tengo una web, le agrego una librería JavaScript o similar y eso me permite traquear un poco el real user times. Tengan cuidado con esto porque a veces nos pasamos de listo agregando cosas y por medir la performance a veces la embarramos más, ¿no? Así que tengan cuidado con qué usan. Del lado de las aplicaciones nativas, bueno, una de las cosas más grandiosas que para mí hizo Microsoft fue comprar Xamarin este año, no solo digamos, para poder hacer mejores aplicaciones multiplataforma parándose arriba de C#, de hecho, y aplicaciones bastante performantes, sino la Test Cloud. La Test Cloud de Xamarin tiene más de 2.000 dispositivos reales en un data center, imagínense, gigante. Y tiene un enfoque bastante fácil para arrancar y para probar un poco las aplicaciones que construimos. Hay un enfoque que es el Record and Playback clásico, digamos, hay un Xamarin Recorder. Para una pregunta, ¿alguien ya usó la Test Cloud de Xamarin? ¿Uno? ¿Solo uno? Bueno, está. Entonces, uno puede agarrar su aplicación construida con Xamarin, abrirla en un emulador o en un dispositivo real, y con un recorder va haciendo acciones. Esas acciones se graban como una macro, digamos, en Excel, y uno después puede subir eso a la Test Cloud y decir, bueno, este test que elegí, en este caso la aplicación se llama Pokémongo, quiero probarla en 20 devices diferentes, ¿ok? Entonces, bueno, además de traquearme los distintos resultados, si entramos, supónganse que acá son los distintos steps que yo hice, loguearme a la aplicación, ponerle jugar y atrapar un Pokémon, digamos. Esos pasos son los que están acá, y para cada paso uno puede ver cómo se veía en ese instante una foto de cada uno de los devices en distintas versiones del sistema operativo, etcétera. Y además, si entramos a uno, podemos ver cosas como CPU y memoria en ese momento. Por supuesto que esto no alcanza para digamos, el tuning fino de yo aprieto un botón o tiro la pokebola, digamos, y tengo un render demasiado lento. ¿Cómo hago para saber, digamos, si la red se comió ese tiempo, si fue un request o si en realidad estoy dibujando demasiado lento, etcétera, ¿no? Se necesita un poco más de lupa para saber qué pasó. Por eso les quería contar que iOS, por ejemplo, tiene, además de instrument, en lo que son test de iOS, uno puede, con una sentencia que es measure block, uno dice, medime todo este pedazo de código, cuánto me demora. Entonces, en las sucesivas iteraciones, en los distintos builds que hagan, digamos, a medida que va avanzando la aplicación, él va traqueando cuánto demora ese código. Y bueno, uno dice, bueno, este es mi baseline. Un segundo, toda esta funcionalidad está bien. Si en la próxima ejecución yo me paso o mejoro, él me va a avisar, me aparece un resultado como este, en el que dice, bueno, tu próxima ejecución o tu nuevo build tiene una mejora de un 1% de performance. Y bueno, uno puede ahí decidir si quiere, ese es un nuevo estándar o si en realidad le pasó algún problema, digamos, quiere revisarlo. Para Android, les quiero contar de Mongo. Mongo es una test cloud también, donde uno sube su aplicación, se escoge automáticamente, la sube, digamos, acá, o por API, digamos, o por curl, o lo que sea, Python. Uno puede elegir los devices o se elige automáticamente qué devices son ideales para probar en tu app. Y lo que hace es eso, digamos, los instala en todos, los prueba en todos y empieza a simular que es un usuario. Si ve una pantalla de login, se loguea. Si ve un combo box, elige un valor, etcétera, digamos. Lo que va a hacer después es enviar un reporte con toda la información de performance de cuáles son las top SQL, cuánto me demoró el render, si tengo lag en algún lugar, el video de la ejecución y demás. Yo les quería mostrar un poco de cómo se integra estas soluciones y las que habló Fede, digamos, en Team Services. ¿Alguien usa Team Services? ¿Sí? ¿Alguien usa otras soluciones de integración continua? ¿Jenkins, Travis? Bien. Bueno, a mí me gustó mucho Team Services, me sorprendió, me parece que está muy bien. Yo arranqué, tengo un ejemplo acá, que hice un proyecto en Android muy, muy sencillo, digamos, el Hello World. Lo voy a mostrar. Me bajé una app de GitHub, en realidad, la sincronicé a Team Services, le di build. Cuando hacemos build en Team Services, para el que no lo vio todavía, uno, para, por ejemplo, esto es un código Android, digamos, subido acá. Cuando uno elige para este tipo de proyectos cuál es el build por defecto, estos son los cuatro pasos que me agrega por defecto. Un Gradle, firma la APK, copia de un lado para el otro y después los borra. Estos cuatro pasos vienen por default. Si hacen la misma prueba, digamos, en 5 minutos tienen una máquina en la nube que le está generando la aplicación y dejándosela en algún lado. Lo que hice yo fue agregar un step. En este caso, para mostrarle lo de Mongo. Antes de mostrarle lo de Mongo, quería mostrarle acá que es muy fácil integrar, ya sea en pruebas de carga con JMeter. En ese caso, elijo, ¿qué tiene delay? Test. Y ahí subo los scripts que quiero probar. Entonces, por un lado, puedo estar haciendo pruebas de carga. Esto se integra muy bien con las demás soluciones de test, más la test cloud de Xamarin. O sea que si uno tiene una solución de test en Xamarin, la puede subir acá también. Y una cosa que me pareció muy buena es que todas las instancias que se crean en la nube de Azure ya vienen con Python, vienen con curl y vienen con un montón de cosas. Nos sorprendió que muy fácilmente enganchás casi cualquier cosa a tu ciclo de integración continua. En este caso, lo que hicimos fue agregar esta línea para que cada vez que yo hago un cambio en mi aplicación Android, se me pruebe automáticamente en la nube. Entonces, les quería mostrar cómo se ve esto cada vez que se hace build. Lo que hice, les quiero mostrar la salida, digamos, de qué cosas podemos integrar rápidamente. Acá van a ver que luego que se compiló la app, luego de que se hizo, se firmó la APK y demás, en la línea de comando me muestra todos los devices reales en donde se probó. Si hay algún error crítico, por ejemplo, la app se me congela o se me cae o algún crash que se me viene abajo, tiene la opción de cortarme el build y avisarme, mirá, este build te quedó roto, revisá. Y puedo entrar acá, tengo delay, a ver el resultado, a ver, digamos, qué hicieron las pruebas, ¿no? Porque acuérdense que hasta ahora no hice nada, solamente le dije, agarra esta app y probámela y mandá el resultado. En ese caso podemos ver, bueno, en los devices que se probó, si hay algún rojo ahí le va a aparecer. Para cada device yo puedo entrar y ver, bueno, el video de la prueba que fue haciendo este bot. Y a su vez, todos los datos de performance. CPU del device, los hilos, cosas ya más low level. Esto es toda la información low level del device. Acá a la izquierda también tienen tips. Sería como el page speed para esto, digamos, que te dice, bueno, tu tiempo de carga de tu app es muy lenta o perdiste 10 cuadros dibujando en un momento y acá tenés un lag, etcétera, etcétera, ¿no? No quería entrar en profundidad, cualquier cosa después me hacen preguntas. Lo que hice fue, para probar, digamos, que funcionara, entré al código y le puse un sleep acá de 4 segundos, subí de vuelta la prueba y lo que me dio fue este, en donde en realidad, bueno, no me dio rojo porque la app no se cayó, digamos, menos mal que no se cae un Hello World, pero me tiró una alerta de performance ahí que dice 1, bueno, si entro acá al resultado, puedo ver. Bueno, después uno puede, depende de su aplicación, configura, bueno, que me coma 100% de CPU es grave para mí, lo penalizo, que se baje 40 megas en 10 minutos grave, también lo penalizo, y ahí puedo definir en mi ciclo de build qué está bien, qué está mal, etcétera, ¿no? Bueno, ahí vemos el rojo, me dice el tiempo de launching de tu aplicación es muy alto, puedo entrar a cada dispositivo, ver cuánto demoró y cuál fue la causa, etcétera, etcétera. La idea era un poco mostrarles cómo se integraba en Team Services y darle un poco para adelante justamente a esto que me pareció muy fácil, lo probé de entrada y me funcionó. Y me sorprendí gratamente de todas las cosas que ya traen instaladas las máquinas que arman los builds en Azure. También si no usan Team Services y usan alguna otra cosa, Travis, lo que sea, también existen bots que luego de hacer el build, entran y te dicen, mirá, este build se te rompió, cuidado, y bueno, uno puede entrar a ver más detalle y demás. Esto se está popularizando cada vez más. Incluso ya hay HP, vi que en la Velocity de Nueva York mostró un bot que ayuda a los DevOps a atacar rápidamente los problemas. Hay dos indicadores claves, digamos, para los DevOps, que son cuánto demorás en encontrar el problema y cuánto demorás en solucionarlo. Ya se están trabajando por medio de Slack e integrándose con varias cosas, cómo hacer para encontrar problemas de performance lo antes posible, ayudado por bots que se paran arriba de los APM. Así que es algo que, bueno, ya todos estamos viendo que se viene, a ver cuál es el más inteligente, ¿no? El segundo tip que les quería dar es que evalúen las CDNs, y ya para cerrar la charla, las Content Delivery Network, por ahí Cloudflare es el más conocido. Microsoft hizo un acuerdo con Akamai y con Verizon, que está muy buena la CDN esta. A veces hay como un mito que la gente piensa que estas cosas son para las apps como Facebook o Pinterest o cosas así que manejan muchísimo contenido. En realidad, cualquier sitio web maneja CSS, JavaScript e imágenes, y subirse a estas cosas, que además hay unas cuantas que tienen un free tier, digamos, dan beneficio. O sea, si yo tengo el sitio hosteado en Uruguay o en Estados Unidos, entran de Japón, es mejor que el recurso le llegue rápido desde su lugar. Y son muy fáciles de configurar. Así que es un tip que también les quería compartir. Usen HTTP 2.0, es el tercero. La nube del CDN de Akamai en Azure ya lo soporta. HTTP 2.0 nació justamente para hacer que la web sea más rápida y más segura y solucionar algunos problemas que venimos arrastrando hace mucho tiempo. No cambia la interfaz, lo que hace en realidad es por abajo paquetizar las cosas de forma diferente. Así que para el programador no hay mucho cambio, entonces todo lo que puedan hacer y pararse acá arriba es realmente una mejora de performance bien importante. Paren de coleccionar librerías y plugins, digamos, esto lo vemos casi todos los días, apps que la mayoría de las degradaciones de performance, fundamentalmente las apps que tienen mucho tiempo ya en la calle, digamos, yo tengo un problema, lo tengo que resolver, encuentro una librería en GitHub, donde sea, digo, ta, es esta, la uso, y por deporte empezamos a coleccionar cosas que quedan ahí y que después son las que realmente terminan casi matando la aplicación. Uno agrega, no sé, por decir una muy popular, Crashlytics, para ver, digamos, si hay algún crash, se me cae tener el stack trace y de dónde vino y demás. servicios como ese y muchos más, no se olviden que por atrás, digamos, meten request a la nube, a otros lugares, y en la entese las cosas también. Así que, bueno, usen eso con cuidado. Y la quinta, que también la hemos visto mucho en la industria, no dejen que marketing se haga cargo, digamos, del desarrollo. Muchas veces el equipo de marketing, porque justamente necesita convertir mejor o necesita tener más acquisition, empiezan a meter intercom y, bueno, no le estoy dando palo a ninguna, ¿no? Simplemente es, háganlo con responsabilidad, ¿no? Hay muchas librerías de AdWords, de lo que sea, que se agregan por marketing para mejorar la adquisición, la terminan embarrando. Así que, bueno, ahí no dejen que marketing se adueñe de sus proyectos, digamos. Y para cerrar, bueno, integración continua es algo que es como Agile, digamos. Ya casi no hay proyectos nuevos que no se consideren ágiles, o son muy pocos, digamos. A veces, cuando uno arranca un proyecto nuevo, a veces desde arriba no tienen... tienen que hacerlo con integración continua, tienen que integrar los builds, bla, bla, bla. Traten de hacerlo siempre, porque siempre, si no arranco, después es todo un tema a medida que voy creciendo, a ver cuándo le dedico tiempo a eso. Y realmente hoy en día es muy fácil subirse a las plataformas y arrancar de una con eso. Agreguen baby steps o háganlo de a pasito, digamos. Estas cosas que les mostramos, tanto al lado del cliente como al lado del servidor, como las integraciones de APM, se pueden arrancar con algo bien atómico, y son de esas cosas que uno cuando después las tiene, se acostumbra a tenerla, y cuando no las tiene, dice, ¡pah!, me falta algo. Realmente ayuda mucho al desarrollador. Y, bueno, usen Application Insights, digamos, para cruzar toda la información, si hacen cosas del lado del cliente o del servidor. Muchas gracias a todos por su tiempo. We'll be right back.